Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Ha muerto Paul Naschy. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Nos encontramos en una semana que nos bombardean con un poco de todo, porque esta semana se estrena nada más y nada menos que 9 películas. En esta salada cinematográfica podemos ver 3 comedias: In the Loops, de Armando Iannucci; 2 canguros muy maduros con la presencia de John Travolta y Robin Williams; y Spanish Movies, una parodia de películas españolas. El segundo plato corre a cargo de 2 dramas en castellano, como son La Ventana, de Carlos Sorín, y Las dos vidas de Andrés Rabadán, de Ventura Durán. El tercer plato corresponde al cine fantástico con Hermandad de Sangre y con el cine de animación y la película Lluvia de Albóndigas. Y por último, en toda buena cena no deben faltar los postres, en este caso 2 documentales, Vivir de pie y Garbo el espía. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, donde les hablaremos de temas que les interesan a todos, como Críticas en un minuto, donde comentaremos, criticaremos 2 películas, Luna Nueva y Buscando a Eric, esta película de Ken Loach, un Ken Loach menos ideológico que otras veces y por eso más interesante. En Cazadores de Sueños, Belén nos hablará del mítico Orson Welles. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos hablará de Arancha Aguirre, una directora desconocida para muchos, pero importante para otros. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y por supuesto, si no nos pudiste escuchar en directo y nos prefieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com, una página web que cada día va ganando más adeptos. Y en la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Planet 51, queríamos que nos hablases de tu película favorita de extraterrestres. Miguel Martínez dice en su correo electrónico que es fan del cine de serie B y que se lo baja con perdón de internet, que le gusta mucho este tipo de cine. Le gustaba mucho y se bajó siempre que ha podido, ha visto muchas películas del cine de serie B sobre extraterrestres. Y en la propuesta de esta semana, y como homenaje a Paul Naschy, nos gustaría recordarte algo de este actor y guionista, que era un hombre bastante, bastante preparado. Era un hombre que nació concretamente en Burgos y que era apodado como el Boris Karloff español. Era actor, guionista y director de cine de terror. Además, era licenciado en arquitectura y fue 7 veces campeón de España de halterofilia. Ha participado siempre en películas de terror, de las que ha hecho muchísimas producciones. Podemos destacar La marca del hombre lobo, La noche de Valpurgis o El retorno del hombre lobo. También ha sido presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos y medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Por otra parte, aunque esto es una cosa que mucha gente desconoce, es un hombre que ha hecho muchísimas películas y que está súper reconocido en Estados Unidos. Ha ganado multitud de premios. Es el actor español más premiado en el país de los sueños, en Estados Unidos. Además, ha participado en películas tan curiosas como, por ejemplo, La batalla del porro o El último kamikaze. Por último, habría que decir que ha rodado documentales de la cultura española, como por ejemplo El Palacio Real o El Escorial, entre otros. Y ahora sí, si quieres hablarnos de este hombre, de Paul Naschy, ¿qué te parece este hombre? ¿Qué te parece su currículum? Puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, nuestra sección de noticias la vamos a dedicar a hablar del Festival de Cine Fantástico de Málaga, algo que seguro que va a alegrar muchísimo desde el cielo a Paul Naschy, que seguramente nos está escuchando, porque sabemos que Paul Naschy se puede asociar perfectamente al Festival de Cine Fantástico. Además, en Estepona, concretamente, este hombre organizaba el Festival de Cine Fantástico de Estepona. ¿Y qué podemos decir del cine fantástico de Málaga? Pues que las películas que se presentaron a concurso eran de baja calidad, quizá porque se presentaron pocas películas para la preselección. Todo esto muchas veces se atribuye a la crisis económica. Hay que decir que la gran ganadora fue Left Bank, que es una propaganda a la reencarnación. Aunque para mí la mejor película fue, sin dudarlo, esa película en la que participaban dos actores de peso. El conocido Daniel Brühl por la película Goodbye Lenin, una excelente crítica al país, a la zona del telón de acero, que era dominada o gobernada por los comunistas. Y también aparecía el actor David Cross, que lo pudimos ver en El Lector. Por lo tanto, la película Cravat es la que a mi juicio debería haber sido la ganadora. Simplemente se llevó un premio de fotografía. Los cortos, como siempre, estuvieron muy bien, y hay que decir que ganó o arrasó uno sobre Bruce Lee, que ganó el premio del público y el premio del jurado, entre otros premios. Aunque bajo mi humilde punto de vista, lo mejor del festival fueron las actividades paralelas. Sobresalió por encima de todo el concierto de bandas sonoras, que eran de compositores españoles, y creo que en algo por lo menos debemos presumir. A lo mejor no tenemos buenos directores de cine, o tenemos pocos directores buenos, pero lo que sí podemos es reconocer que los directores españoles son grandes compositores de bandas sonoras, y es algo con lo que disfrutamos muchísimo. Otra actividad curiosa fue la presentación de un libro sobre Edgar Allan Poe. Hay que decir que, por ejemplo, lo más acertado del festival fueron desde luego las actividades paralelas, las que organiza la Universidad de Málaga. Y por eso les hablamos de otra actividad que ha organizado la Universidad de Málaga, y fue la presentación de un libro sobre Edgar Allan Poe, escrito por varios autores, entre los que destaca, por ejemplo, Lorenzo Silva. La clausura, por ya ir terminando, hay que decir que estuvo entretenida y fue amenizada por el periodista y presentador de televisión y radio, Fernando Ramos. Y por último, pudimos ver una actuación y a la vez homenaje a toda la trayectoria de Michael Jackson. Ese fue prácticamente con el que terminó la ceremonia de clausura, aparte de una película y dos cortometrajes realmente divertidos. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, Luna Nueva arrasando. En el segundo lugar, una película española de la que seguramente hablaremos la semana que viene, Planet 51, una película española que está arrasando, de animación, por cierto. En el tercer lugar, 2012, que se mantiene y se agarra al tercer puesto. En cuarto lugar, otra española, Zelda 211, es que el cine español parece que está reaccionando. En quinto lugar, Cuento de Navidad en 3D. En sexto lugar, Paranormal Activity. En séptimo lugar, El Baile de la Victoria. En octavo lugar, Amelia. En noveno lugar, Ágora. Y en décimo lugar, Buscando a Eric, una película que comentaremos esta semana y que se la recomendamos. Recomendamos que vayan fervientemente, no se la pierdan. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La primera película que vamos a comentar hoy es In the Loop, una comedia de 106 minutos dirigida por Armando Iannucci. El reparto lo componen, entre otros, Peter Capaldi, Tom Hollander y Gina McKee. Ahora sí, vamos a ver lo que dijo la crítica cinematográfica, lo que dice la revista cinematográfica de internet Fila 7. En esta ocasión la crítica la hace Ángel Peña y dice lo siguiente: Armando Iannucci da muestras de su conocimiento del muy británico género de la sátira política, con una película tan vibrante y divertida como cínica y grosera. La acidez resulta estimulante, pero al cabo de más de una hora y media masticando puede provocar úlcera. es lo que hay entre la bobalicona y bondadosa obra de Hugh Grant, Love Actuality, y una película como esta? ¿Es que no existe término medio? Pues sí, esta es la crítica que hace este hombre. Y ahora sí, les vamos a comentar alguna que otra curiosidad que quizás les pueda interesar. Hay que decir que es una película basada en la serie británica The Thick of It, una película que critica la guerra de Irak y que cuenta cómo los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos se alían para organizar la guerra de Irak. Hay que decir que está dirigida, como hemos dicho, por Armando Iannucci, que es un experto en sátira política, que ha hecho numerosos programas en televisión y por eso es muy conocido. Hay que decir que el director dio mucha libertad a los actores para improvisar, porque se supone, o el director supone, que hubo mucha improvisación para preparar y organizar la conocidísima guerra de Irak. Este es el comentario que hace más o menos el director. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. Todo empieza cuando el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico deciden iniciar una guerra. Esta vez prometen ser rápidos. Promesa que ni el general estadounidense Miller ni el secretario de Estado británico para el Desarrollo Internacional Simon Foster creen. Pero después de que Simon respaldara accidentalmente la acción militar en horario de máxima audiencia en la televisión, se gana, sin quererlo, muchos amigos en Washington, D.C.
Así que la guerra es imprevisible, señor ministro.
Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real, imprevisible.
No dijo imprevisible.
No creo que la guerra sea imprevisible.
¿Entonces qué es?
No lo sé. ¿Previsible? No.
¡No!
¿Y las guerras? A veces salen bien. ¡Pum!
¿Dónde están los datos? ¿Dónde las pruebas irrefutables?
Hay un informante. Iceman.
¿Iceman?
Yo no les pongo el nombre.
¡Pues esa es tu carrera!
Eres mi punta quinte. Ve a buscar tu puto portátil.
Lo usarás como si fuera un títere de carne y hueso.
¿Bulto?
¿Un bulto importante?
¿Pepe qué? ¿Qué coño es eso?
La verdad es que no tengo ni idea.
Eres idiota.
Desplegaré todas las fuerzas mediáticas de la oscuridad que te acosarán y te inducirán al suicidio.
¡Y tú no sabes nada de mis pelotas!
¿Qué más da? ¿No habéis notado la tensión homoerótica?
Es sobre la guerra.
Que soy inflamable.
Los pros y los contras.
Pervertidos.
¿Cómo que deje de hacer el gilipollas?
¿Bulto?
La gran reunión.
Ese es el problema cuando los civiles quieren ir a la guerra. No quieres volver, a no ser que no te quede otro remedio. Es como Francia.
La segunda película que vamos a comentar es una película de animación, concretamente Lluvia de albóndigas, de 90 minutos, dirigida por Phil Lord y Chris Miller. A Phil Lord lo conocemos sobre todo por series de televisión, como por ejemplo Atracón de pavo, Dulce sabor a la libertad o Cómo conocí a vuestra madre. Es sobre todo conocido por estas tres series. Y a Chris Miller lo conocemos fundamentalmente por una saga que ha hecho historia, aunque él solo dirigió la tercera parte, Shrek III. Por lo tanto, estamos ante otra nueva película de animación estadounidense. Vamos a ver lo que ha dicho la crítica de Fila 7, la página web de internet, sobre esta película. Concretamente, Laura Montero Plata, en esta revista, hay que decir que titula esta película Nubosidad Variable. Sobre todo por lo siguiente, porque dice que es una película entretenida, brillante en unos pocos momentos, y hay que decir que Lluvia de albóndigas es el atisbo de una idea que podría haber dado lugar a una espléndida película, pero que se queda a medio camino. Estas son fundamentalmente las declaraciones de esta mujer. Y ahora sí, vamos a ver el argumento de la película, que es bastante sencillo y es el siguiente. Flynn es un joven científico que sueña con inventar algo que le mejore la vida a todos sus vecinos. Tras muchos intentos consigue crear algo que realmente funciona, una máquina que hace comida del cielo. ¿Comida del cielo?
Desde que era niño, Flynn Lockwood soñaba con ser un inventor famoso.
¡Televisor con mando a distancia!
Lo malo es que sus inventos solían ser un poco rarillos.
¡Rata pájaros! ¿Qué pasa, chavalotín?
Pero alguien como Flynn nunca jamás se rinde. Flynn.
¡Hola, papá!
Y un buen día, hizo un descubrimiento genial.
Conversión de agua en comida.
¡Conexión a la corriente eléctrica!
Con esto sí van a flipar.
De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. Si tienes hambre de emociones...
¡No hay cole!
...y apetito de aventuras... ...vas a darte un buen banquete.
¡Mamma mía!
Lluvia de albóndigas... ...en sabrosísimas tres dimensiones.
¡Lo he gelatinado todo!
La tercera película que vamos a comentar es Dos canguros muy maduros, una comedia estadounidense de Walt Becker. A este hombre lo conocemos sobre todo por películas como Persiguiendo un sueño, Van Wilder, Animal Party y Cerdos salvajes, esa película en la que participó John Travolta. Y es que John Travolta vuelve a repetir como no podía ser de otra manera. John Travolta y otro actor que nos encanta como es Robin Williams. A Robin Williams hay que decir que nos fascinó sobre todo en dos películas que siempre recomendamos y siempre recomendaremos: El Club de los Poetas Muertos y Patch Adams. Dos películas llenas de sentimientos, llenas de valores humanos que son los que más nos interesan en este programa. Por otra parte, hay que decir o podemos comentarles alguna curiosidad de estos dos actores. Por ejemplo, tenemos que John Travolta es un devoto de la secta de la cienciología, al igual que, por ejemplo, Tom Cruise. Por otra parte, John Williams hay que decir que es un apasionado de la bicicleta y es amigo del ciclista ganador de tantas veces del Tour, Lance Armstrong. Y, por tanto, este hombre, Robin Williams, tiene una colección de 50 bicicletas. Por lo tanto, es un fan número uno del ciclismo. Esperemos que también le guste el grandísimo ciclista, nuestro grandísimo compatriota, el famoso... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan ustedes de este ciclista? Sí, Alberto Contador. Y ahora sí, nos gustaría recordarles el argumento de esta cinta por si están interesados en ir a verla. Dos amigos íntimos, uno divorciado con poca suerte en el amor y otro soltero, un soltero fiestero, hay que decir que ven como su vida da un vuelco al tener que encargarse de dos mellizos de 7 años cuando están a punto de cerrar el negocio de sus vidas. Estos solteros no tienen mucha práctica con niños y a pesar de sus esfuerzos para cuidar a los mellizos van de desastre en desastre, aunque la experiencia les servirá para comprender lo que es verdaderamente importante en la vida.
Que el Nishimura Media Group entre en el mercado deportivo es todo un hito.
¡Banzai!
¡Banzai!
¡Eh, señor! ¿Pasa?
¡Claro, chicos!
¿Por qué le has dado?
¡Lo siento mucho!
¡Es su maestro!
¿Cómo están?
Vaya, hola. No sabía que contrataban supermodelos.
Dan, vaya.
¡Vicky! Lleva 7 años sin ver a esa mujer.
La verdad es que no sé cómo decírtelo.
¡Papi!
¿Soy papá?
De mellizos.
Si yo voy a ser un padre viejo,
tú vas a ser el tío Charlie.
Con tu ayuda. ¿Cómo?
¿Y vuestra mochila?
¿Para qué la queremos?
Para acampar.
Oye, te pareces mucho al Garroza que me virló a la novia.
¿De qué hablas?
No va contigo, Gargamal.
Gracias.
¿Abuelas están listas para jugar al frisbee?
¡Claro que sí, don Testosterona!
¿Quién quiere divertirse?
Tomaré una pastilla mágica.
Posibles pérdidas repentinas de la percepción.
Creo que me acuerdo dónde estaban.
¡Qué raro! ¡Hasta luego! Señor Nishimura, es un honor.
No, un placer, un placer.
Mis hijos están dentro.
Lo siento, el zoo cierra a las 3.
Estamos en el zoo, tíos.
Eso de ahí es un gorila.
No lo miréis a los ojos. Mirad hacia otro lado.
¡Sálvese quien pueda!
¡Pingüinos!
¡Pingüinos cabreados!
Antes de dar paso a la última de las películas, nos gustaría recordarte los distintos estrenos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que aparezcan por allí. Por un lado, te recordamos el reportaje Vivir de pie, Las guerras de Cipriano Mera, un documental español dirigido por Valentí Figueres. Por otra parte, La Ventana, un drama español-argentino de Carlos Sorín, en el que participan Antonio Larreta y María del Carmen Jiménez. Por otra parte, Las dos vidas de Andrés Rabadán, un drama español de Ventura Durán, en la que participa el actor Alex Brendemühl. Por otra parte, tenemos una comedia estadounidense, una típica comedia de adolescentes de terror, una típica historia dirigida por Stephen Helder, en la que participan Brianna Evigan, Lee Pipes y Romer Willis. Y por último, nos queda hablarte de una de las películas, uno de los documentales más esperados, un documental español que habla de Garbo el espía, un documental dirigido por Edmond Roche. Hay que decir que cuenta la historia de Juan Puyol, un doble agente en la Segunda Guerra Mundial que ganó condecoraciones de los dos bandos, la Cruz de Hierro del Tercer Reich y la Orden del Imperio Británico, un documental que ganó el Giraldillo de Oro en el Festival de Sevilla. Hay que decir que fue un hombre clave en el desembarco de Normandía y en la victoria de los aliados, por tanto interesante. No les podemos proporcionar un corte sonoro porque está en inglés, así que les aconsejamos que se lo bajen de YouTube, que es completamente gratis y comprenderán la importancia de este personaje histórico. Como saben ustedes, en nuestro programa también nos gusta analizar el cine histórico y desde luego este documental tiene todos los puntos, tiene todas las claves para saber qué ocurrió en el desembarco de Normandía. Y ahora sí, vamos con la última de las películas, en esta ocasión de la última de las películas de la que les vamos a hablar. Concretamente es Spanish Movies. Hay que decir que es una historia muy esperada y que se prevé que tenga cierto éxito en taquilla. Es una comedia estadounidense de 85 minutos, muy al estilo de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas 33 un tercio o películas de ese estilo, porque además incluso cuenta con la presencia del actor estadounidense Leslie Nielsen, que curiosamente, y seguramente ustedes no saben, iba a ser o pudo haber sido el gran Ben-Hur en lugar de Charlton Heston. Menos mal que fue Charlton Heston, si no, creo que la carrera de Leslie Nielsen hubiese cambiado completamente. ¿Y quiénes han qué actores han participado en esta película? Pues la verdad es que no han participado actores de primera línea, no son actores demasiado conocidos. Yo creo que los grandes actores del cine español pues están con su Ángeles Inde, con sus subvenciones, y no se han dedicado a hacer no han querido participar en esta historia. ¿Y ahora qué les podemos decir de esta película? Pues que Spanish Movies es una disparatoria parodia de los últimos grandes éxitos del cine español, películas como Los Otros, El Orfanato, A la Triste, El Laberinto del Fauno o Volver. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues concretamente en Fotogramas ha dicho lo siguiente. Fotogramas nos ofrece en esta ocasión una crítica doble, una muy positiva y una muy negativa. La muy negativa es de Antonio Trasorras, que le da 2 estrellas y dice que lo mejor son los actores y lo peor el resto. Y Jordi Costa le da 4 estrellas y dice, como punto negativo, aunque dice que la película le ha gustado, que la crítica es demasiado suave con el cine español. Y seguramente tendrá razón. Y por último, les recordamos o les presentamos a alguno de los personajes.
En un mundo en penumbras hay voces que claman ser escuchadas.
Para servirla.
Si pasaste media vida en el orfanato,
Y ahora pasas los lunes al sol.
¿Qué pasa, flipa?
Si estás mar adentro.
¡Ya estás otra vez con tus tonterías! Usted no le haga ni caso, ¿eh? Que este es un farsante.
Y no eres capaz de volver.
No se crea que esto es por vicio, ¿eh? Que es por mi enfermedad.
Si culpas a los otros.
Soy fotosensible.
Pero vamos a ver, que tú lo que estás es demacrado.
¡Caza fuera a jugar, que te dé el aire!
Cuando te pierdes en el laberinto del fauno.
¿Sabes lo que pasa cuando un pastor le coge cariño a una cabra?
¿Y esto?
Una cabra que habla. ¿Me la puedo quedar?
Bueno, pero que no se cague en el parquete, que es carísimo.
Si piensas que este no es país para viejos, abre los ojos. Dale la espalda a la triste realidad.
Tío, que vengo de la guerra, coño, no vengo del bingo.
Vamos, nene, que está hecho un pellejo.
Ahora pulsa rec en tu cerebro.
Grábalo todo.
No se preocupe, sé lo que hago.
Llega Spanish Movie.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
Uy, ¿qué escondes ahí, pillín? ¿Estás jugando con la linterna otra vez?
Estreno 4 de diciembre.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
A causa o con motivo del fallecimiento del actor Polnaski, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de este popular actor del cine de terror. Era conocido sobre todo por ser el hombre lobo del cine español. Participó en películas como La marca del hombre lobo y La noche de Valpurgis. Además, ha sido un hombre premiadísimo, sobre todo en Estados Unidos. Un hombre súper valorado y además un hombre muy preparado. Licenciado en arquitectura, 7 veces campeón de España de halterofilia y además era actor, guionista y director de cine. Así que si quieres hablarnos o conoces algo de Polnaski, puedes hacerlo a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, en nuestra sección, la banda sonora de tu vida, la música de tu vida, nos gustaría hablarte de John Debney. Hay que decir que es un compositor y director de orquesta estadounidense, nominado a los Oscar por la banda sonora de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Además, también es autor de una película malísima como La Isla de las Cabezas Cortadas, también hay que decirlo. Nació en el año 1956, su padre fue el productor de los estudios Disney. Louis Debney nació y pasó su infancia en Glendale, California, donde comenzó a tocar la guitarra con 6 años, llegando a formar parte de algún grupo musical. Estudió composición en el Instituto de Bellas Artes en el año 1977. Entonces empezó a trabajar componiendo para televisión de la mano del legendario Mike Post. También trabajó con el compositor de Hanna-Barbera. ¿Se acuerdan ustedes de esos dibujos animados tan divertidos? Yo me estoy acordando ahora mismo de Leoncio el León y Tristón, o del famoso Pepe Pótamo, un personaje que me pareció realmente divertido siempre. Además, ha participado en proyectos de música para televisión tan diversos como Star Trek, Nueva Generación o Un cachorro llamado Scooby-Doo, serie por la cual ganó un Emmy. Debney empezó a componer música para atracciones de Disney y en el año 1991 compuso la música para La mansión embrujada de Disneyland París. En el año 1993 grabó su primera obra para la gran pantalla, su obra Disney Hocus Pocus. Desde entonces, Debney ha continuado componiendo para el cine, llegando a tener una carrera muy prolífica, entre la que destacamos La isla de las cabezas cortadas, La pasión de Mel Gibson, Como Dios, Elf, Sin City, El Rey Escorpión, por ejemplo. Esos trabajos le han dado gran fama como compositor. Es un hombre que domina bastante los estilos, incluyendo instrumentos antiguos y exóticos. Ahora les invitamos a que cierren los ojos y escuchen esta preciosísima banda sonora. Thank you.
Críticas en un minuto.
En estos días se puede ver en la cartelera una comedia dura pero interesante, que carece de la ideología que Ken Loach suele imprimir a sus producciones, por tanto no resultará difícil disfrutar del trabajo de un gran director. Cuenta la historia de un cartero que camina sin rumbo por la vida. Para dar respuesta a sus problemas entabla relación con su ídolo Eric Cantona, que será la voz de la conciencia, la voz de la conciencia del protagonista. La interpretación de Sid Evans, un habitual del cine de Loach, nos parece convincente en cualquier situación a la que se enfrenta. Pensamos que este actor cumple todos los requisitos para dominar el papel, pues es capaz de expresar toda clase de sentimientos con maestría. Por otra parte, el deportista Eric Cantona no desentona en ninguna escena. Hace una actuación razonablemente buena, y los secundarios están sensacionales. Del cineasta británico merece la pena destacar que ha sido capaz de contar una historia divertida, pero con un marcado carácter de denuncia social. Por otro lado, sorprenden los profundos diálogos entre Eric Bischoff y Eric Cantona. El mérito fundamental sin duda se encuentra en el inseparable guionista y amigo del realizador. Nos estamos refiriendo a Paul Laverty. El guionista nos ofrece un repertorio interminable de frases para no olvidar, entre las que destacamos una que sugiere que el perdón es la venganza más noble. También deben ser tenidas en cuenta las subtramas de la película. Nos parece entrañable el intento de reconciliación entre Eric Bischoff y su exmujer, o el canto a la amistad de la que hace gala la cinta en todo momento y que se presenta clave en la superación de una depresión por parte del protagonista. Además, resultaría imperdonable perderse las escenas relacionadas con las caretas de Cantona, que deben ser recordadas o que esta escena debe ser recordada como una de las mejores de la historia, en mi modesta opinión. Por último, y como dato curioso, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de los goles marcados por la estrella o por la exestrella del Manchester United, Eric Cantona, que fue el que sugirió a Loach una historia con fútbol. Aunque el deportista confiesa que no son los goles lo mejor de su carrera, sino el pase de gol que hizo en un partido de la liga inglesa.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Ahora vamos a dar paso al reportaje de Belén sobre Orson Welles, un magnífico actor y un magnífico director, en definitiva un hombre de cine, aunque a mí siempre me fascinó su famosa locución de radio en la que hizo creer a todos los estadounidenses que habían llegado los extraterrestres.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del genial actor y director estadounidense Orson Welles.
George Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin. Su gran pasión fue William Shakespeare. Tanto era así que con solo 6 años de edad ya se sabía de memoria algunos fragmentos completos de sus obras.
Evidentemente, su afición le llevó al mundo del teatro. Con 13 años ya había fundado su propia compañía y en 1933 debutó en Broadway haciendo funciones de director y actor.
En breve se hizo un personaje muy conocido tanto por sus magníficas representaciones shakespearianas como por algunas locuciones radiofónicas.
En la noche del 30 de octubre de 1938, Orson hizo una versión radiada de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La emisión alcanzó tal grado de realismo que provocó el pánico en el este de Estados Unidos.
El incidente se hizo muy popular y el estudio RKO le ofreció un suculento contrato para que rodara diversas películas a su entero antojo.
Orson Welles estrenó en el cine como actor y director con Ciudadano Kane, considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, a pesar de que en 1941, cuando se estrenó, al público no le pareciera tan buena.
Es usted más tonto de lo que podía figurarme, Kane. No tenemos nada más que hablar. Está vencido, por cierto.
Tiene algo que decirme que el carcelero me escriba una carta.
A otra persona esto le serviría de lección, pero usted necesita más de una. Y la recibirá tarde o temprano. Sería conveniente que no lo olvidase.
No se preocupe, Detis. No se preocupe por mí. Soy Charles Foster Kane. Un político honrado y no como usted. Estafador que se vale de cualquier medio para conseguir sus propósitos. ¡Getty's!
Los malos resultados económicos provocaron que los ejecutivos de RKO supervisaran de cerca las labores de Wells.
Por este motivo, en su segunda película como director, El Cuarto Mandamiento, se encontró con que el estudio impuso un final diferente al que él había escrito.
Las cosas fueron de mal en peor y en el rodaje de la cinta policíaca Estambul llegó a verse sustituido por Norman Foster.
El cineasta se tomó entonces un breve periodo de reflexión, durante el cual hizo algún trabajo como actor.
En 1946 volvió a ponerse detrás de las cámaras para hacer un sensacional thriller titulado El extranjero, pero la audiencia lo acogió con frialdad.
Casado con la actriz Rita Hayworth, Wells fue a la Columbia para hacer La dama de Shanghái, que fue otro fracaso comercial.
La fama que el director tenía dentro de la industria no podía ser peor. Le acusaban de ser lento, de despilfarrar el dinero y de no aceptar la opinión de los demás durante el trabajo.
Para demostrar que podía ser tan rápido rodando como el que más, recurrió a su querido Shakespeare y rodó una versión de Macbeth en menos de un mes.
¿Cuándo volveremos a vernos las tres?
Con el trueno, el rayo o la lluvia.
Cuando el caos termine, tras la batalla ganada o perdida, será tras la caída del sol.
Y ahí nos encontraremos con...
Tras esta nueva demostración de su natural talento, se refugió en la interpretación, donde obtuvo algunos sonoros éxitos, como su célebre papel de Harry Lime en El tercer hombre, de Carol Reed.
Resentido con los estudios norteamericanos, Orson Welles prefirió continuar su carrera en Europa y tras hacer una adaptación de Otelo, rodó en España Mr. Arcadín.
En esta curiosa obra desempeñó las funciones de productor, director, actor, guionista, director artístico y diseñador de vestuario. Pero a pesar de ejercer tal control sobre la cinta, no consiguió que el público le diera su aceptación.
Un 25 de diciembre fue visto a lo largo de la costa de Barcelona un avión. Volaba vacío. Esta película es el relato de los hechos que dieron lugar a este extraño caso, que promovió un famoso escándalo y casi fue responsable de la caída de un gobierno europeo. Y estos hechos nos conducen a la aparición de un avión vacío en la mañana de Navidad.
Charlton Heston le convenció para que regresase a Hollywood para hacer Set de Mal, una imponente cinta policíaca.
Sin embargo, Wells volvió a Europa para realizar sus siguientes obras: El proceso, según la famosa obra de Kafka, y Campanadas a medianoche, una original fusión de diversos argumentos de Shakespeare que rodó también en España.
¿Qué hace usted en esta iglesia? ¿Estamos en una iglesia o es una dependencia del tribunal?
He abandonado mi lecho de enfermo.
Pues vuelva a su cama.
¿No pensará en serio defenderse personalmente?
No tengo otro camino, defenderme o desafiar.
¿Desafiar al tribunal?
¿Qué es esto?
El aparato del cual nos servimos.
Después del sermón, la conferencia.
Sí, y he aquí cómo se describen los procedimientos personales en el prefacio del alma.
Esta cinta fue su último trabajo completo en la dirección, aunque en los años siguientes inició diversos proyectos que nunca llegaron a buen puerto.
Su prodigiosa voz le permitió hacer de narrador en infinidad de largometrajes, a la vez que encarnó a dispares personajes, como el cardenal Wolsey de Un hombre para la eternidad, el emperador Justiniano de La invasión de los bárbaros o el pirata Long John Silver de La isla del tesoro.
Orson Welles tuvo la satisfacción de ver cómo los historiadores comenzaban a reivindicar sus magistrales obras antes de morir el 10 de octubre de 1985.
Si fue un genio, los grandes estudios de Hollywood no lo supieron apreciar. Tampoco el público en su momento se volcó con este polifacético hombre, que desempeñó casi todos los oficios dentro del cine y que investigó con gran acierto los posibles recursos expresivos del medio.
Tuvieron que pasar los años para que sus obras fueran apreciadas en su justa medida y Orson Welles fuera coronado como uno de los indiscutibles grandes reyes del cine.
Finalizamos este monográfico con un fragmento de una de las míticas obras de este magistral realizador.
El imperio de Kane, en su apogeo, dominaba 37 periódicos, dos sindicatos, una red de radiodifusión. Un imperio sobre un imperio.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Thank you.
Críticas en un minuto.
Hace un par de semanas llegó a las pantallas la continuación de la saga Crepúsculo, concretamente Luna Nueva, en la que vuelven las estrellas para adolescentes Kristen Stewart y Robert Pattinson. En esta ocasión nos cuentan la depresión por la que pasa la protagonista Bella, por la ausencia de su amado Edward. Por otra parte, Bella establecerá una relación con el licántropo Jacob, que le ayudará a superar su estado emocional. En lo referente a la dirección, la cineasta Catherine Hardwicke ha sido sustituida por Chris Waits, con lo que la cinta pierde la intensidad dramática conseguida por esta mujer, esta cineasta. Chris Waits resuelve, hay que decirlo, muy bien las escenas de acción. Sin embargo, las escenas de amor están rodadas con una parsimonia excesiva. Este contraste desequilibra todo el largometraje. Si a la anterior producción Crepúsculo le dábamos un sobresaliente, a pesar de tratarse de un cuento para adolescentes, en esta ocasión hay que decir que esta historia se queda con un aprobado, solo salvable por un final quizás atropellado, como dicen algunas críticas. En cuanto a los valores de la cinta, destacamos el profundo amor que se desprende de la relación entre Bella y Edward. Otro punto interesante dentro de las relaciones sentimentales del trío protagonista es sin duda la capacidad de sacrificio de los tres, la capacidad para contener las pasiones, para no forzar situaciones no deseadas. Ese trabajo cinematográfico destaca también el tema de la paciencia como elemento necesario dentro de una relación, para llegar a la paciencia, sobre todo para llegar a culminar una relación. La idea de saber esperar al momento más adecuado. Eso es un tema bastante interesante. Por otra parte, creo necesario resaltar la habilidad del director para explicar el doloroso proceso de una ruptura de pareja. Como dato curioso, esta cinta ha generado un público adolescente que sufre, disfruta y aplaude en los momentos más intensos de los protagonistas. Hacía años que no veía a la gente suspirar y aplaudir en el transcurso de la proyección en una sala comercial. La anécdota, y ya para ir terminando, se encuentra en lo que sufrieron el trío protagonista, no, concretamente la protagonista, nuestra amiga Kristen Stewart, ya que tuvo que rodar una escena un montón de veces y sus tobillos sufrieron muchísimo. Esta es la anécdota con la que terminamos. Ahora les dejamos con el polifacético Antonio Peláez, que está hoy en plan filósofo, en plan poeta o, como siempre, en plan hombre de cine. Vamos a verlo. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Vamos a cometer una imprudencia. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cometer una imprudencia? Que en realidad es una mentira, en realidad es una imprudencia bastante prudente. ¿Por qué no vamos a causar daño a nadie? Sino que seguramente lo que podamos hacer es intrigar, llamar a la reflexión o incluso motivar a que vayamos a ver una buena, buena película. Así que, queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, como gusta esa re final, vamos a hablar de una cineasta que ha dirigido en solitario solamente una película y, digamos, pues con otra persona, con su marido, curiosamente, otra. Diréis, caramba, tú nos hablabas no hace mucho de Kisaki la Cuesta, que ha hecho tres largometrajes, pues a ver si nos aventurábamos demasiado y que... patatín patatán. Pero al fin y al cabo, Kisaki la Cuesta, oye, ha hecho también muchas más cosas en cortos y demás. ¿Y esta chica qué ha hecho? Pues bueno, un excelente documental y algunos otros trabajos. Yo creo que merece la pena prepararnos para ir a ver, por supuesto, esta película que ha dirigido en solitario, que se llama El esfuerzo y el ánimo. Es Arancha Aguirre, la directora, y ella es la hija de el director de cine experimental, yo soy un admirador total de su padre, de Javier Aguirre, y de la actriz Enriqueta Carballeira, con quien estuviera casada Javier Aguirre pues unos cuantos años. En este caso, Javier Aguirre, ¿vale? No Jesús Aguirre. En el suplemento cultural de la ABC recomendaban esta película, El esfuerzo del ánimo, diciendo que es hija de Jesús Aguirre. Jesús Aguirre, pues bueno, estuvo casado con la duquesa de Alba. Así que, de momento, por esa rama, Arancha Aguirre no tira. En cualquier caso, Arancha Aguirre, que en su juventud, pues estuvo precisamente... Esta película trata de ballet, estuvo dentro de un ballet, se formó mucho dentro del ballet. Trabajó durante varios años como ayudante de dirección, primera, segunda, incluso tercera ayudante de dirección en Ay Carmela. Pero bueno, luego hay otras películas en las que fuera primera ayudante de dirección, como en Después del sueño, en Sombras de una batalla, La Celestina, Retrato de Carlos Saura. Ahí seguramente pudiera coincidir con López Linares, mira tú. Y bueno, creo que su explosión ya como artista, como creadora, llegó a través, ya digo, pues de su relación con José Luis López Linares. José Luis López Linares, que es una persona que nos daría para mucho, que ha sido el último premio Fotograma y Medio que hemos dado en Radio Cine, que es el artífice, yo creo que junto con, digamos, el otro director, que el, por Dios, Javier Riollo, con quien hacía los pues primeros documentales, prácticamente, que se han vuelto a ver en el cine en España, pues a partir de la década de los, queríamos decir, más o menos 90, cuando todo el mundo decía, no, documentales no hagáis. Pues él ha creado propiamente una compañía que está haciendo documentales interesantísimos, está trabajando mucho también para televisión, porque el estilo de él es bastante televisivo, las cosas de que como son. Incluso bastante parte del estilo de Arancha es televisivo, pero en cualquier caso ha sido, yo creo, que el que ha dado el empuje para que, bueno, pues Arancha finalmente dirija una película en solitario. Esto es visto desde fuera, en cualquier caso. Habría que mencionar, en primer lugar, en el año 2003, Un instante en la vida ajena, una película que ganó el Goya a la mejor película documental. Recordemos que ese año, en el año, digamos, 2004, pero ganó los Goya de los 2003, ¿no? Pues en ese año competía y había toda una especie de polémica, ¿no? De verdad, lo de los Goya a veces hacemos tantas tonterías. O sea, así como era una tontería absoluta desde mi punto de vista. Lo del no a la guerra y tal, insistir, que hubo incluso hasta un director, creo que era de cortos, que después de decir no a la guerra, dijo, ay, y quiero también dedicar el premio a Manoli, por digamos el caso, ¿no? Que a mí me da que era su novia. Bastante ridículo, ¿no? Dejar a la novia en vez de después del no a la guerra. Luego al año siguiente llegó la polémica que si la película de Medem, que si no sé qué, dejadle en paz, no deis aquí más historias, que si la libertad de expresión. Pues ese año, en el que competía Medem con La piel contra la piedra, perdió. Perdió en mejor película documental y perdió frente a Un instante la vieja Ana, que es un fabuloso documental dirigido por José Luis López Linares y escrito por Arancha Aguirre, Javier Riollo, con quien hacía tiempo que no colaboraba y se decía que había una mala relación, pero bueno, no tan mala tiene que ver, cuando colaboraron en esta película, y Mauricio Villavecchia. Es una película absolutamente fascinante que si no habéis visto tenéis que ver, y es un documental esencial dentro del cine español, ya que nos presenta pues las cintas, digamos, que hicieron familiares, que hizo Mandronita Andreu, la hija del doctor Andreu, de las pastillas, pues eso, del doctor Andreu. Una familia, digamos, dentro de la burguesía catalana, que, bueno, lo que hacía esta señora fue, pues bueno, cine básicamente de Super 8 y demás, pero con una calidad, para ser un cine familiar y demás, fascinante. Fue un descubrimiento de la propia Arancha Aguirre, y a mí me ha llamado la atención que no se hubiera atrevido ella a dirigirlo, sino que el director fuera, pues, ya digo, su marido José Luis López Linares. Interesantísima película. Y ahí también tenemos un momento importante para conocer a Arancha Aguirre, porque López Linares estaba trabajando para Saura como director de fotografía, que lo ha sido, y ella fue la que lo recogió. ¿Recordáis esa gala de los Goya? Salió con un móvil. Fue una recogida de Goya muy, muy, muy extraña. Digamos, y nos muestra un poco las personalidades de ellos dos, de tanto Arancha como José Luis, que son, no es que sean personas extrañas, sino que son personas bastante poco proclives, digamos, a hablar en público, ¿no? ¿No? Yo no diría lo de tímidas, pero que eso de hablar en público, recibir los premios, pues bueno, les resulta un poco costoso. Se mueven con mucha más facilidad en el terreno de hacer cine. A raíz de esa película, que ya digo es esencial, pues ya luego llegó también otra película en la que colaboró con López Linares, El cine en las venas, como escritora, y nos encontramos en el año 2006, una película que se presentó en San Sebastián, en la sección Made in Spain, con Écuba, Un sueño de pasión. Prácticamente una especie de encargo de AISGE, la sociedad gestora de los derechos de los intérpretes, que nos presenta, pues bueno, la que algo que lleva prácticamente desde luego también ella en las venas, por así decirlo, que es la importancia de los actores como tales. Similar a esto sería pues lo que había hecho en el cine en las venas anteriormente, pero en este caso ya lo teníamos en formato largometraje para proyectar en cines. Se proyectó durante muy pocas semanas, pero sí tuvo un apoyo importante en cuanto libro y incluso una edición un poco más extendida por parte de AISGE. Ya digo, por si estáis interesados en verlo. Es una película básicamente tipo documental televisión, o sea, lo que llama un director que conocí hace tiempo, de cabezas cortadas, quiere decir que va haciendo entrevistas a distintas personas, pero muy interesante para conocer cómo es el mundo de interpretación por dentro, cómo viven los actores sus personajes y cómo pues repercute en sus vidas. Siguió también otro trabajo para televisión, está trabajando mucho para televisión, López Linares, de hecho, pues prácticamente casi todos los documentales de, por ejemplo, la televisión de Madrid Es Madrid, que podéis ver en esmadrid.com, los realiza él, y bueno, tiene mucho, mucho trabajo en cuanto a documentales. Ahí volví a hacer de escritora, pero, luego nos encontramos que en el año 2008 murió Maurice Béjart, digamos, tenemos que decir francés, Maurice Béjart, que digamos españoles, un coreógrafo, un excepcional, digamos, que tiene pues su casa, por así decir, tenía en Lausanne. Ahí estaba el Ballet de Yard, que es muy curioso ver en la película de Arancha cómo pues el ayuntamiento es el principal financiador de este ballet, y de hecho el alcalde va a ver el ballet antes de que se presente en público. Le hacen una presentación personal para que, de cierto modo, pues de la aprobación, por así decirlo, esté contento. Pues ya digo, Maurice Béjart murió en el 2008, y a raíz de la muerte de Béjart, se hace, no, 2007, perdón, 2007, se hace cargo de la compañía, pues el que él señala, el bailarín que él señala como su sucesor, que es Gilles Roman, que un tipo interesantísimo, dan ganas de conocer mucho más de él, porque es que tiene una fisonomía muy, muy, muy llamativa. Por cierto, estoy viendo en el IMDb que el 19 de diciembre se estrena El esfuerzo y el ánimo en Japón, que se ha estrenado ya en el Festival de Cine de Montreal, por supuesto está en Zúrich, Varsovia, en Valladolid estuvo también, y Sao Paulo. Bueno, pues esto da pie a que, pues, Gilles Roman siga con el Ballet Béjart, desarrollando las coreografías originales de Béjart, pero que luego tenga que poner en pie una coreografía personal, digamos. Bellard, de hecho, le señaló, dice, tú tienes que hacer, tienes que seguir creando, tienes que seguir haciéndolo. Y esto es lo que se nos presenta en el esfuerzo y el ánimo, con un sentido de la estética fabuloso. La propia Arancha, yo creo que tiene que ser consciente que ella ha hecho coreografía, ha recreado todo lo que es el baile a través de sus elecciones, de dónde coloco la cámara, de qué música pongo en algunos casos, porque normalmente es la música que hay de los ballets, pero en otros casos hay un montaje con una cierta música, pero sobre todo desde la base del respeto al trabajo de Gil Roman y unos pequeños toques. Hay bastantes entrevistas, digamos, a distintas personas. Hay un trabajo de producción, como en todos los trabajos de Arancha, de López Linares, que es excepcional. O sea, tiene una compañía que el trabajo de producción es increíble, porque aquí hay muchísimos testimonios interesantísimos de muchas personas relacionadas con el mundo del ballet. Incluso a veces contrapone el de la ex emperatriz de Irán con el de un taxista. Pero, sobre todo, hay unos pequeños toques muy, muy personales, como el cierre de la película, que es fabuloso, que hacen de ella, pues, toda una cineasta, digamos, toda una persona que es consciente de que nos quiere trasplantar la imagen más fiel posible de lo que sucede en ese ballet, dentro de que los conflictos, pues, son, digamos, que bastante ligeros, no hay grandes conflictos, grandes problemas. No es una película, en cualquier caso, tipo, pues, por ejemplo, En Construcción, que no había entrevistas, sino que aquí sí que hay muchas cabezas cortadas, como decía yo antes, pero sobre todo lo que hay es un gusto y una fascinación por el ballet, por el movimiento de la figura humana increíble. La verdad que los que os guste el ballet tenéis que ir a ver, Esfuerzo y Ánimo, los que no también. Y lo único que nos da rabia es que, pues bueno, hay muy poca distribución. En Madrid está en un cine, en una sesión, y que, bueno, pues seguramente sea una película de esas películas que tengamos que recuperar para DVD. Es el punto de partida, en cualquier caso, y yo creo que debe ser el punto de partida para una cineasta con mucho que decir, porque hay unos apuntes de gran, gran cine, sobre todo yo, para mí el cierre es espectacular, el uso que hace de la imagen y del sonido en El Esfuerzo y el Ánimo. Así que con esto ya os dejamos, y bueno, pues nos queda decir que hasta la próxima, que larga vida Directo a las Estrellas, mucho más a Víctor Alvarado, y quien nos ha hablado es Antonio Peláez. Un abrazo.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.